Buenos días. Se oye bien, ¿verdad? Se oye bien. Pues a las personas que no había visto, aprovecho para desearles felicidades. Que sea el mejor año, que Dios los bendiga a todos y que nos lleve a seguir creciendo en el Señor, que es la parte más importante, y servirlo con toda diligencia. ¿Están de acuerdo? Hermanos, ¿quiénes de ustedes ya comenzaron a aplicar en sus vidas los propósitos de Año Nuevo que estudiamos la última vez? Rebe levantó la mano, eso es lo que hay que ver. ¿Quién más? Bien, perfecto, perfecto, gracias a Dios. Gracias a Dios, nosotros necesitamos todos los días entregarle nuestra vida a Cristo. Es la única manera de poder servirlo con toda diligencia y con toda honestidad. Bien, vamos a continuar, hermanos, en esta mañana con el Evangelio de Jesucristo según Juan el Apóstol. Hoy vamos a estudiar un pasaje tremendo, un pasaje que está en Juan capítulo 3. Cuando oyen ustedes Juan capítulo 3, ¿qué es lo que escuchan? ¿Les viene a la mente algo? ¿Conocen el pasaje? ¿Alguna vez lo han visto? ¿Quién ha visto partidos de fútbol americano? ¿Ustedes saben lo que es tirar un gol de campo? Hay dos postes que se llaman H's, porque antes eran H's, ahora es una Y. Entonces, cuando un equipo va a tirar un gol de campo, la toma es desde atrás. Entonces se ve el pateador. Les voy a decir cómo se pone el pateador, no así, pero nervioso. Entonces entra en la bola y él le pega la bola y la toma desde atrás. Entonces todo lo que se ve atrás es el público. Y los creyentes que van aprovechan para poner letreros que dicen, en su gran mayoría, Juan 3:16. Un pasaje que tú y yo conocemos de memoria. Les pido que abran sus Biblias en este capítulo, el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Pero ¿qué creen? Hoy no vamos a estudiar Juan 3:16. Vamos a estudiar Juan 3 del 1 al 15. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. A Pablo le toca de hoy en 8 Juan 3:16. Gracias a Dios. Antes de comentar, de continuar, yo nomás quiero agradecerles por sus oraciones y también quiero agradecer, por supuesto, a Dios por la vida de mi esposa. ¿Dónde estás, mi vida? Ya la vi. Gracias a Dios por su vida. Estoy agradecidísimo con Dios por todo lo que ha hecho en ella, cómo nos ha bendecido a todos. Hoy Dios le permitió cumplir, ¿se puede decir? 49 años. El año que entra ya no se va a poder decir, pero hoy todavía se puede decir. 49 años de vida y es un honor, amor, servir contigo al Señor. Gracias a Dios por tu vida. Bueno, hace 4 predicaciones vimos cómo entró en escena en este Evangelio nuestro amadísimo Señor Jesucristo. En la siguiente predicación oímos por primera vez su voz, ¿se acuerdan? La primera vez que oímos su voz. Y en la siguiente predicación fuimos testigos del primer milagro, o la primer señal registrada de Jesús cuando Él convierte el agua en vino. En las dos últimas vimos cómo Jesús inicia su ministerio público, el cual inicia en Jerusalén. Y hoy vamos a entrar al muy famoso, yo creo que es uno de los capítulos más famosos de la Biblia, el Evangelio 3 de Juan. Tal vez sea, les decía yo, el más famoso de todos, pero uno de los menos conocidos. Fíjate lo que te estoy diciendo. Uno de los menos conocidos en su profundidad. ¿Y sabes qué? Toca el tema más importante de la humanidad, que tiene que ver, por supuesto, con el título: la mayor necesidad del ser humano. Mirar. Ustedes me van a entender al final a qué me refiero. La mayor necesidad del ser humano es mirar. Y ustedes van a entenderme al final a qué me refiero. ¿De acuerdo? El tema más importante se toca en este capítulo y, por supuesto, gracias, hija. Gracias. Por supuesto, se refiere al nuevo nacimiento. ¿Sí? Nosotros vamos a ver una reunión muy peculiar que tiene Jesús con un religioso que se llama Nicodemo. Bueno, este pasaje, este capítulo 3 de Juan, tiene, como hemos dicho, lo que para muchos es el versículo central de las Escrituras, Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo empieza con un porqué, no con un porqué, sino con un porqué. Es decir, lo que les voy a decir ahorita tiene que ver con todo lo que les dije antes, dice Jesús. Todo lo que Jesús explica del versículo 1 al 15, Jesús llega a ese clímax en el capítulo y dice el versículo 16. Claro, Jesús no hablaba por versículos, ¿no? Son divisiones que hicieron después. Pero llega esta frase maravillosa donde dice que de tal manera te amó Dios que entregó a su Hijo unigénito. Este precioso pasaje de Juan 3:16 para muchos es el Evangelio en pocas palabras. El Evangelio en pocas palabras. Pero, ¿qué llevó a Jesús a pronunciar esta tan importante e intensa frase? ¿Qué llevó a Jesús a esto? Bueno, él está cerrando la exposición de este tema con Nicodemo, la persona que lo fue a buscar para platicar con él, y este cierre llega hasta el versículo 21. Tenemos que entender algo, hermanos. Dios decidió dejarnos este maravilloso encuentro entre Jesús y Nicodemo escrito en este Evangelio. Escrito porque tiene un propósito. Y déjenme decirles algo también. Tiene sus retos predicar sobre Juan capítulo 3, ¿eh? Tiene sus retos porque, como es un pasaje tan conocido y ser en esencia evangelístico, muchos pueden pensar, bueno, realmente yo ya lo conozco, pues a lo mejor si lo estoy oyendo por internet le apago o hago otra cosa. Pero hoy vamos a ver que este pasaje, tiene poder para salvar a los incrédulos y también para edificar a los creyentes. Tiene poder este pasaje, como toda la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué se encuentra este relato en Juan? Ustedes me lo deberían de contestar. ¿Por qué se encuentra este relato en Juan? ¿Saben por qué? Porque tiene que ver con el propósito general del libro. ¿Se acuerdan del propósito general del libro? Que está, ¿quién dijo que sí? Perfecto, hija. Está ahí en Juan 20. Aquí está el propósito general que llevó a Juan a escribir. Dice Juan: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ¿qué dice ahí? Tengáis vida en su nombre. Es el gran propósito de Juan al dejar este relato. Es decir, Dios movió a Juan a escribir esto. Espero que este versículo ya lo tengan memorizado, porque todas las enseñanzas de este evangelio tienen que ver con este versículo, absolutamente todo. Y así llegamos nosotros a Juan capítulo 3, ¿sí? Pero antes de entrar de lleno, acompáñenme a orar. Padre Santo, gracias te damos por esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos. Gracias, Padre, por que tú nos has enseñado muchísimo, Señor, a través de tu palabra, a través de este precioso evangelio que tú dejaste específicamente, Dios, para que creamos que tú eres el Cristo, el Salvador, y creyendo tengamos vida en tu nombre. Guíanos, Padre, llévanos a aprender de ti, Señor. Tú sabes, Dios, que yo no soy competente para estar aquí enfrente, pero mi competencia proviene de ti, Señor, y la de todos nosotros. Tú guíame, Dios, en un sentido, quítame a mí y manifiéstate tú, Padre. A ti sea toda la gloria y toda la honra por todos los siglos. Amén. Bien, vamos a leer el pasaje completo. Vamos a leerlo. Abran sus Biblias ahí en Juan capítulo 3, versículos del 1 en adelante, del 1 al 15. ¿Ya lo tienen ahí? Dice la palabra de Dios. Vayan, atiendan muy bien al pasaje, que es muy importante. Es una historia muy peculiar. Dice la Biblia: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí hay dos, se repite dos veces la palabra necesario. Jesucristo dice: os es necesario, ¿qué? Nacer de nuevo. Y más adelante dice: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Quédense con esta idea, por favor, porque es importantísimo que entendamos esto. Juan 3:1. ¿Sí? Juan 3:1 dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Sí? Juan comienza su relato diciendo que Nicodemo era fariseo. ¿Sí? Ustedes recuerdan que esta secta era la más rigurosa de Israel. Eran personas sumamente estrictos en el cumplimiento de la ley, observaban la ley, se la sabían casi de memoria, tanto que en los tiempos de Jesús se decía que si nada más dos personas iban a entrar al cielo, seguramente por lo menos una sería fariseo. Eso es lo que se decía en los tiempos de Jesús. Guardaban tanto la ley, conocían la Biblia, el Antiguo Testamento, que es lo que estaba escrito hasta ese tiempo, también, que se sentían justificados delante de Dios. Es más, nosotros podríamos pensar que Nicodemo representaba a lo mejor de Israel. ¿Sí? Él era maestro, dice el versículo 10, dice Jesús: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Él era miembro del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Bueno, era un concilio gobernante de los judíos que más o menos era compuesto de 71 miembros, y ellos eran los responsables de tomar las decisiones religiosas y, bajo la supervisión de los romanos, también las decisiones civiles. Otros dos miembros que ustedes seguramente recuerdan, destacados del Sanedrín y que aparecen en el Nuevo Testamento, son José de Arimatea, ¿se acuerdan de él? Es el que pide el cuerpo de Jesús para ser sepultado, y el otro, el famosísimo rabino llamado Gamaliel. Gamaliel es el que en Hechos capítulo 5 le dice a los del Sanedrín: tengan cuidado, porque ya estaban Pedro y Juan, Jesucristo ya se había ido, predicando el Evangelio. Ellos empezaron a perseguirlo, ¿verdad? Ellos empezaron a perseguirlos, y entonces Gamaliel les dice sabiamente: tengan cuidado, porque si esto que está pasando es de hombres, se va a desvanecer, pero si es de Dios, no vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Él es Gamaliel. ¿Y saben por qué es famoso Gamaliel también? Porque era el maestro de Saulo de Tarso, que después se llamó el apóstol Pablo. Él estudió con Gamaliel. Entonces ellos pertenecían al Sanedrín, ¿verdad? Más tarde también Nicodemo reprendió a los fariseos del Sanedrín por condenar a Jesús sin haberlo escuchado. Eso ustedes ya lo han leído. Dice la Biblia que Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vino a Jesús Nicodemo. Pero ubique el contexto: los fariseos rechazaban a Jesús, los fariseos perseguían a Jesús, querían matar a Jesús. Sin embargo, Nicodemo fue de noche a ver a Jesús. Y él no era un fariseo común, era principal entre los judíos. No era cualquier fariseo. Entonces dice la Biblia que va de noche. ¿Por qué? Tal vez por miedo a que lo expulsaran precisamente del Sanedrín o de la sinagoga, ¿no? ¿Por qué? Porque ya dijimos que los fariseos rechazaban a Jesús. Observemos cómo inicia Nicodemo la plática. Le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Sí? Cuando una persona le decía a otra Rabí, lo estaba reconociendo como maestro y le estaba diciendo en un sentido: tú eres más grande que yo. Es lo que quiere decir también Rabí, un maestro mayor. Y entonces Nicodemo llega aquí, claro, eso lo decían mucho allá, sobre todo entre ellos. Entonces los títulos Rabí y maestro son diplomáticos, son un poco lisonjeros, aduladores. Era como darle coba a Jesús un poco, ¿no? Pero por otro lado, estos títulos también demostraban la absoluta comprensión inadecuada que Nicodemo tenía acerca de Jesús. Las señales habían presentado a Jesús como el elegido de Dios, pero él no lo reconoció como Mesías. Él lo veía como un rabí, como un maestro nada más, ¿sí? Eso es lo que enseña la palabra. Pero sí vemos que Nicodemo tiene en cierta estima a Jesucristo. Por supuesto que sí. Ahora, tú imagínate, un fariseo, observante de la ley, una persona decente en su sociedad, y que aparte tiene en alta estima a Jesús, ¿qué pensarías de él? Tiene todo listo para irse al cielo. Tiene la visa arreglada. Tiene el pasaporte listo, nomás cosa que deje de latir el corazón y va directo al cielo. Pero realmente Nicodemo tenía un problema. No veía a Jesús como el Mesías prometido. A pesar de que había estudiado todo el Antiguo Testamento, que da testimonio de Jesús, él no ve a Jesús como el Mesías. Él lo ve simplemente como un maestro. Es interesantísima la respuesta de Jesús, porque él pone las cosas en su lugar inmediatamente y lleva a Nicodemo a donde quería llevarlo. Vean lo que dice el capítulo, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú nomás imagínate la escena. Llega Nicodemo de noche, reconoce a Jesús, le dice: yo te tengo en alta estima, yo sí creo que seas un excelente maestro, es más, yo creo que tú vienes de Dios, porque esas señales que haces, solamente que estuviera yo ciego, ¿no?, para no entenderlas. Entonces están ahí, le dice todo esto y Jesús inmediatamente lo enfrenta y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En un sentido, Nicodemo quería platicar con Jesús como de maestro a maestro, ¿sí? Y definitivamente Jesús no estaba en el mismo nivel que Nicodemo. Jesús viene de arriba, dice el versículo 31. Por lo tanto, Nicodemo debía nacer de arriba. Cuando Jesucristo dice: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, también literalmente se puede traducir: el que no naciere de arriba o de lo alto, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Nicodemo, a pesar de tu religiosidad, a pesar de tu decencia, del conocimiento que tienes de las Escrituras, a pesar de que incluso tienes una buena opinión de mí, tienes que entender, Nicodemo, que todo ser humano, absolutamente todo ser humano, viene al mundo con un problema. ¿Y cómo se llama ese problema? Pecado. Todo ser humano viene al mundo con ese problema. Así que para entrar en el reino de Dios, Nicodemo, necesitas que te vuelvan a hacer. Necesitas ser hecho de nuevo, Nicodemo. La frase naciere de nuevo o nacer de arriba significa exactamente experimentar una transformación espiritual que saca a la persona del reino de las tinieblas y la introduce en el reino de Dios. Nacer de nuevo, ¿sí? Porque es espiritual. La frase el reino de Dios es muy importante. Ve lo que dice. Jesucristo le toca un tema que Nicodemo conocía. Cuando él habla del reino de Dios, Jesucristo habla del reino de Dios, Nicodemo sabía a qué se refería. Ellos conocían que iba a haber un reino milenial. Ellos sabían que iba a venir el Mesías. El problema es que no reconocieron que al Mesías ya lo tenían enfrente. Ese fue el problema. El reino de Dios siempre hizo referencia a aquel reino milenario al final de los tiempos, que va a venir. ¿Y sabes quién va a reinar aquí en la tierra? ¿Sí saben quién va a reinar aquí en la tierra? ¿Quién va a votar cuando vienen las elecciones? Levante la mano quién va a votar. ¿Y por qué vamos a votar? Porque a veces queremos un cambio, queremos escoger bien. Tú imagínate que en la boleta estuviera Jesucristo, ¿tacharías ahí o volverías a votar por el PG? Tú imagínate, bueno, pues déjame te doy una noticia, Jesucristo va a reinar en este mundo por 1,000 años antes de irnos a la eternidad. ¿Qué les parece la noticia? Ya lo conocían muchos de ustedes, ¿no? Bueno, ellos conocían esta promesa que iba a venir aquel tiempo, ¿no? Entonces Jesucristo le dice en un sentido a Nicodemo: mira, a pesar de que guardes mucho tu religión, Nicodemo, a pesar que seas de un linaje físico y guardes una serie de mandamientos religiosos externos, por supuesto, eso no te va a llevar al cielo, Nicodemo. Tú necesitas nacer de nuevo. Nicodemo necesitaba entender que todos pertenecemos a una raza caída, a una raza de pecadores. Dios dice, hablando de esto, que la paga del pecado es muerte. Por eso Jesucristo murió en una cruz, ¿sí? Pertenecemos a una raza perdida. Y Nicodemo debía entender que un hijo de dos pecadores nace pecador. Un hijo de dos pecadores siempre nacerá pecador. Por supuesto, Nicodemo estaba sumamente confundido. Sumamente confundido. Imagínate que él llega sin tener idea de esto, porque no había nacido de nuevo. Jesucristo le habla de esto, lo enfrenta, él se queda confundido. Ve la respuesta de Nicodemo, ahí vemos que estaba confundido. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ve la respuesta de Nicodemo, me tengo que meter, imagínate que yo me meto en mi mamá. Yo soy más alto que ella y más ancho. Y dice Nicodemo, ¿acaso puede entrar un hombre ya grande en el vientre de su madre y nacer para que se dé lo que me estás diciendo, Jesús? Ve nomás la pregunta de Nicodemo, ¿no? Nicodemo estaba seguro que Jesús no quería decir algo absurdo. No estaba hablando de reencarnación, ni nacer físicamente por segunda vez. Sin embargo, no comprendía bien en qué consistía la naturaleza del nuevo nacimiento. O sea, no le quedaba claro a qué se refería Jesús cuando hablaba de la regeneración. Y entonces Jesucristo le responde: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús no se refería aquí a agua literal, por supuesto. No se refería a agua literal, sino a la necesidad de purificación y limpieza. Jesucristo hizo referencia al lavamiento o purificación espiritual del alma que es obrado a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios en el momento en que tú te conviertes. Cuando tú te convertiste, llegó a ti una persona que te ama mucho, por cierto, y te presentó el mensaje de salvación con la Biblia, ¿no es cierto? Entonces te fue diciendo, mira, esto dice la Escritura. La Escritura, que es la palabra de Dios, empieza a hacer su trabajo y hay otro elemento que interviene. El Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aunque te revuelques, aunque corras 20,000 kilómetros, aunque hagas mandas, no puedes entrar en el reino de Dios si no naces de nuevo. No hay forma de llegar al cielo, ¿sí? Un requisito es, por supuesto, el arrepentimiento. Vean lo que dice Pablo en Efesios 5:26. Está hablando de la iglesia y dice este pasaje que tanto nos encanta a los maridos: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué, Pablo? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de ¿qué? ¿Por qué? En el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sí? En el lavamiento del agua por la palabra. Y Jesucristo le está diciendo a Nicodemo: tienes que entender, Nicodemo, esto es espiritual, Nicodemo. Vean lo que dice, porque Jesús, acuérdense, ¿se acuerdan de las primeras palabras de Nicodemo? Bueno, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en su mamá y nacer? Entonces Jesucristo le dice en el siguiente versículo: tienes que entender, Nicodemo, que lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es ¿qué? Necesario nacer de nuevo. Hay dos esferas distintas. Una, la del hombre caído, la carne. Todos los que estemos, yo les voy a decir algo, fíjense qué observador soy. Todos los que estamos aquí, ya nacimos. Algunos hace 83 años, casi ya hablo. Otros hace menos años, pero todos ya nacimos físicamente, carnalmente. Pero, dice Dios, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, se requiere el otro nacimiento. El nuevo nacimiento que ya hemos experimentado muchos de nosotros, pero a lo mejor hay alguien aquí hoy que todavía no ha experimentado el nuevo nacimiento. Y déjame darte una gran noticia: hoy es el día para que nazcas de nuevo, como lo dice Jesús. No es un rollo de nosotros, es que eso dicen en ese. No, no, no. Ahí está la Biblia, es lo que dice la Escritura, ¿sí? Una persona caída no puede regenerarse a sí misma, necesita intervención divina. Solo el Espíritu Santo de Dios puede regenerar a un espíritu humano. Nicodemo, aunque pudieras entrar en el vientre de tu madre y nacer, seguirías siendo carnal. Y yo te estoy hablando de un nacimiento espiritual. Y que te quede claro, Nicodemo, es necesario. Él no está hablando con una persona que vendía drogas, ¿eh? Él no está hablando con el Chapo que acaban de agarrar, según dice. Él no está hablando con un asesino, está hablando con un decente religioso. Y él, igual que cualquier otro, igual que los otros, que los asesinos, necesitaba nacer de nuevo. Jesús le dice que esto es algo misterioso. Vean lo que dice el siguiente versículo, el 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Este versículo es interesante porque contiene un juego de palabras en griego que no se puede expresar en español de forma adecuada, pero como está expresado es lo mejor posible, ¿sí? La palabra griega neuma significa tanto viento como espíritu. La obra del espíritu es invisible y misteriosa, así como el soplo del viento. Si ahorita yo les digo a alguien, a ver, vengan y dibújenme el viento, ¿cómo lo dibujarían? A lo mejor le dirías así y hasta le dirías, ¿no? O sea, ¿quién va a decir? No, el viento no se ve. Se ve a veces en nuestro cabello, en lo que hace en el cabello. Pero realmente el viento no se ve. El hombre no puede controlar ninguno de los dos, ni el viento, ni tampoco la obra del Espíritu. Dios hace todo, gracias a Dios. Nicodemo ya está sumamente confundido. Yo no sé, Nicodemo, si estaría, bueno, ¿a qué vine? ¿Para qué vine? Me hubiera quedado en el Sanedrín, a lo mejor. Ya le estaba, ya que como que se quería ir, y dije, tranquilo, tranquilito Nicodemo, ¿no? Fíjate lo que contesta Nicodemo en el siguiente versículo. De plano dobló las manos y dice, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto, Señor? Fíjate lo que le contesta Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro de Israel, Nicodemo, y no sabes esto? Fíjate que la traducción literal en griego tiene un artículo, el artículo él. Entonces, este versículo se podría traducir mejor. ¿Eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? Entonces, ¿quién lo va a saber, no? ¿Sabes quién lo sabía? El que estaba enfrente de Nicodemo. Él sí lo sabía, se lo estaba diciendo. Nicodemo, fíjate, le está diciendo Jesús, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Cómo van a creer si no me creen ni siquiera lo terrenal? Mira, tú hablas de lo que sabes, Nicodemo. Yo hablo de lo que sé, dice Jesús. Nicodemo, si hay alguien con autoridad para hablar de esto, soy yo, porque yo te digo cosas celestiales, pero si no crees las terrenales, menos vas a creer las celestiales, Nicodemo. ¿Quién de aquí tiene parientes que han oído, oído y oído y no se han convertido? Yo creo que todos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque tenemos que orar más. Porque el que hace ese trabajo es Dios, no nosotros. A veces nos creemos autosuficientes y no es así. Dice Jesús, yo te digo cosas celestiales, pero no me crees. Fíjate lo que dice, es interesante. Lo que, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. ¿A qué pasaje te recuerda cuando oyes no recibieron mi testimonio? Juan 1.12. ¿Sí? A lo suyo vino Jesús y los suyos ¿no qué? No le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes de Jesús nadie es hijo de Dios. Cuando Jesús viene a tu vida y te salva, entonces te conviertes en un hijo de Dios. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios dice que Nicodemo era de este grupo de creyentes, de ese grupo de fariseos que no habían recibido a Jesús. Sin embargo, decía, este hombre tiene algo, voy a ir a verlo. Y con lo que se encontró, dijo, ¿para qué vine? Pero vas a ver cómo al final es una bendición. Versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué le está diciendo Jesucristo? Yo vengo de arriba, Nicodemo. Jesucristo tiene la verdad porque Él descendió del cielo. Jesús llevó a Nicodemo al punto de entender, ¿sabes qué? Que no tenía ni idea de lo que Jesús le estaba enseñando. Ahí lo llevó Jesús, con toda intención, ¿eh? Al punto de, lo llevó al punto de que Nicodemo dijo, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Y déjame decirte algo, él era maestro en Israel. Nicodemo no podía entender nada, ¿sabes por qué? Porque no había nacido de nuevo. Y no podía nacer de nuevo por no entender nada. ¿Cómo ven el punto? Fácil, ¿no? ¿Sí oyeron lo que les dije? Nicodemo no podía entender nada porque no había nacido de nuevo. Y no podía nacer de nuevo porque no entendía nada. Entonces, ¿qué hacemos con Nicodemo? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la respuesta de esto? ¿Y cómo dice Dios esto? Pablo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? ¿Tú crees que Nicodemo le llegó a pasar por la mente cuando habló de nacer de nuevo? ¿Esto es una locura? Yo creo que sí. ¿Cuántas veces no nos predicaban el Evangelio y decíamos, estás loco, man? A Pablo le dijeron una vez, las muchas palabras te han vuelto loco, Pablo. ¿Sí? Porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Un círculo vicioso horrible. Bueno, la pregunta es, ¿qué hacemos con Nicodemo? ¿Qué hacemos entonces con Nicodemo? Vean lo que hace Jesús. En su sabiduría, en su paciencia, en su amor, no le dice, mira Nicodemo, ya es tarde, ya nos dieron las 2 de la mañana, Nicodemo, yo ya me quiero dormir, así que vete y cuando nazcas de nuevo regresas y platicamos. ¿Eso hizo Jesús? No. Jesucristo más bien le explica lo que él habría de hacer en la cruz del Calvario para remover la ira de Dios de sobre nosotros por causa del pecado y de ese modo hacer posible el nuevo nacimiento. Y lo hace de una manera maravillosa, llevándolo a un pasaje que Nicodemo sí conocía, perfectamente bien lo conocía. Lo lleva a un pasaje maravilloso, una historia maravillosa, que evidentemente, aunque lo conocía, Nicodemo nunca lo había interpretado bien. Dice el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Fíjate lo que dice Jesucristo, Nicodemo. Yo creo que Nicodemo, bueno, por lo menos ya me dijo algo que conozco. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El pasaje que menciona el Señor está en Números 21, versículos del 4 en adelante. Los vamos a leer porque es un pasaje breve. Dice Números 21. Después partieron del mar, vienen en el desierto, salieron de Egipto, acuérdense. Y Israel aquí empezaba a practicar su deporte favorito. ¿Quién sabe cuál era el deporte favorito de Israel? Alguien lo contestó perfectamente bien. ¿Qué dijeron? La queja, Lulú. La queja, se quejaban de todo. Acababan de ver cómo Dios había abierto el Mar Rojo, pasaron en seco, cómo acabó con el ejército más poderoso de esa época. Aquí no hay agua, nos trajiste a morir aquí, Moisés. Y aquí no hay de comer, nos extrañamos los ajos, extrañamos los de suadero, extrañamos lo de panza, extrañamos todo esto, Señor, y aquí nomás nos da este pancito tan horrible. Esa era la queja del pueblo de Israel, se quejaban cada rato, ¿no? Entonces dice aquí el pasaje, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. La comida que tú nos escogiste, Dios, no nos gusta. No ha habido comida más balanceada en la historia de la humanidad que el maná. Como no ha habido mejor vino que el que Jesús convirtió en el agua en vino, no ha habido mejor vino. Era el mejor alimento que podían comer. Ah, no, pero ellos querían sentir aquí la cebollita, ¿no? Con limón, que sea, que pudieran hacer. Nos gusta eso, ¿no? Se estaban quejando. Mira, en el fondo le estaban diciendo a Dios mentiroso. Tú nos prometiste una tierra de donde iba a fluir leche y miel. Y mira dónde estamos, en un desierto. Y mira nomás esto que nos dan de comer. Se estaban quejando, ¿no? ¿Qué hizo Dios? Bueno, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Yo les hago una pregunta. ¿Qué hizo Dios cuando Moisés oró? Primero salieron las serpientes y empezaron a juzgar al pueblo, ¿no? Dios juzgó al pueblo por medio de unas serpientes ardientes. ¿Qué quiere decir ardientes? ¿Que traían fuego? No. Yo creo que era espantosa la mordida. A lo mejor, quién sabe si eran cascabeles o eran, ¿cómo se llaman las otras? La manga, quién sabe qué, la mamba o esas, ¿no? No sé. La cosa es que mordían y se moría la gente, como pasa con muchas serpientes. ¿Qué hace Dios? ¿Quitó Dios las serpientes? No. Más bien, proveyó un medio de salvación en medio de las serpientes. Proveyó un medio de salvación. Vean lo que dice el siguiente versículo, el siguiente pasaje. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. O sea, uno era mordido y con voltear a ver a la serpiente, vivía, ¿sí? Entonces, por el arrepentimiento del pueblo y la oración de Moisés, Dios provee un medio de salvación. Una serpiente. Una serpiente. Un animal inmundo. Dios trajo salvación al pueblo por medio de la serpiente. Debemos notar varias cosas en este pasaje. Número uno, la serpiente de bronce no era preventiva, sino correctiva. La serpiente curaba a la persona. Cuando ellos volteaban a ver a la serpiente de bronce, eran sanados. Mirar hacia la serpiente, ¿iba a impedir ser mordido? No, pero sí te iba a salvar. Era después de la mordida que debían mirar para vivir. Tú imagínate un escéptico. Uno de esos, yo. Lo muerde una serpiente, llévenme al médico. Es que voltea para, llévenme al médico. En el camino se moría. Por supuesto, porque no aceptaba el medio de salvación que Dios había dejado. Dios, no, otra observación número dos, Dios usó un instrumento de salvación que señalaba al mismo instrumento que usó como castigo. Una serpiente. ¿Sí? Una serpiente. Muerte, salvación por medio de la serpiente. Y como número tres, tenemos que observar que lo único que debían hacer los israelitas para salvarse era mirar. ¿Se acuerdan del título del estudio? La mayor necesidad del ser humano, ¿cuál es? Mirar. ¿Ya va quedando claro? Lo único que tenían que hacer ellos era mirar. Si miraban a la serpiente, el veneno no iba a tener ningún efecto en ellos. Con esto en mente, volvamos al capítulo 3 de Juan, a nuestro versículo 14, para explicar, para entender más bien lo que quiso Jesucristo decir cuando habló y quiso dar a entender lo que es el nuevo nacimiento. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ya vimos cómo la levantó, así es necesario que el Hijo del Hombre sea, ¿qué? Levantado. El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo mismo, por supuesto, ¿no? Recordemos que Jesús, por muchas partes de los evangelios, dice que Él es el Hijo del Hombre. Entonces, en este versículo, nuestro Señor está hablando de su propia crucifixión. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La pregunta es, ¿levantado por quién? Es una buena pregunta, ¿no? Ahorita las mentes teológicas de todos están, no, sí, claro, no, Dios. ¿Levantado por quién? ¿Sí? Bueno, en Juan 8:28 dice, el Señor les dice a los fariseos, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Fíjate lo que dijo Jesús. ¿Quién levantó al Hijo del Hombre? Los líderes religiosos, junto con los incrédulos romanos, ¿no? Tú y yo levantamos a Jesucristo, en un sentido. Ustedes levantarán al Hijo del Hombre. Pedro, en Hechos 4, dice a los judíos, ustedes mataron al autor de la vida y pidieron que se os diera un homicida. Ustedes lo mataron. Le pegó tanto esto a los que estaban oyendo que se compungieron de espíritu y voltearon con los apóstoles y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¡Qué horrible está lo que nos acabas de decir! Entonces, ellos son los que lo mataron. Así Jesús le está diciendo a Nicodemo que esa serpiente era un símbolo de sí mismo. Esto es tremendo, hermanos. ¿Entiende lo que está diciendo Jesús? Jesucristo se está comparando con una serpiente, con un animal inmundo, un animal que fue maldito por Dios ahí en el huerto del Edén. Era inmundo, pero ¿sabes qué? Fue lo que Dios escogió para que fuera un medio de salvación, ahí en Números 21. Y es el animal que ahora Jesús dice que lo simboliza a Él. Dios le pudo haber dicho a Moisés, levántate un cordero de bronce. ¿No? ¿A ustedes les hubiera gustado más que fuera un corderito a una serpiente? Pues sí, un corderito mejor, una serpiente. Pues oye, es inmundo, representa a Satanás, la serpiente antigua. Pero dijo Dios, hazte una serpiente. ¿Y sabes por qué? Porque en la cruz del Calvario, la serpiente era un animal maldito, acuérdate esto, era un animal maldito, inmundo. En la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo fue hecho pecado y maldición por ti y por mí. En la cruz del Calvario, Jesucristo fue hecho pecado y maldición por ti y por mí. La ira de Dios que nosotros merecíamos cayó sobre Él, para que nosotros ahora podamos disfrutar de la salvación. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo, ¿qué? Pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y en Gálatas 3:13 dice, Cristo, dice el apóstol Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Pecado y maldición. Pecado, fue hecho pecado por nosotros, y maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando nosotros recordamos lo que hizo Jesús por nosotros, por ejemplo en la Santa Cena, nosotros estamos celebrando, en un sentido, que Jesucristo fue levantado en una cruz como una serpiente, personificando así el pecado y la maldición, para poder echar fuera de nuestras vidas la maldición y el pecado. Para echarlo fuera de nosotros. Jesús es el medio que Dios escogió para salvar a los pecadores. Ya sea un pecador como Nicodemo, decente, religioso, apegado a la ley, o el más perverso de los pecadores, todos necesitamos exactamente lo mismo. Imagínate la cara de Nicodemo. ¿Te puedes imaginar qué estaría pensando Nicodemo? Jesús le dice: ¿recuerda la historia de la serpiente, Nicodemo? Esa serpiente apuntaba hacia mí. Yo seré levantado en una cruz. ¿Y para qué sería levantado Jesús? Versículo 15: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso iba a ser levantado Jesucristo. ¿Te queda claro? ¿Te queda claro? Fíjate, recapitulando. Jesucristo se presenta delante, más bien llega Nicodemo y platica con Jesucristo. Le dice: yo te reconozco como alguien que viene de Dios, un gran maestro, ¿no? Y de repente le dice Jesucristo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, desde ahí vino el primer knockout, ¿no? En el primer round. Y entonces que Nicodemo dice: oye, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Entonces Jesús lo lleva al punto de que Nicodemo no entendía nada. ¿Por qué no entendía nada? Porque no había nacido de nuevo. Y no podía nacer de nuevo, ¿por qué? Porque no entendía nada. Entonces Jesús, en su sabiduría, lo lleva a esta historia de la serpiente para que él entendiera que era necesario nacer de nuevo, que es algo que Dios hace. No era suficiente para Nicodemo ver a Jesús como un buen maestro. Jesús fue mucho más. ¿Cuántos no dicen ahora? Jesús fue un gran maestro. Igual que Mahoma, igual que Buda, igual que Confucio. Jesús fue un gran maestro. Sí, sí fue un gran maestro, pero fue mucho más que eso. Fue mucho más que eso. Jesús es el único salvador, todo suficiente, enviado por Dios para salvar a los pecadores. Jesucristo no promete sanación física. No la promete, La hace cuando Él quiere, pero no la promete, como pasó con la serpiente, que ellos sí se sanaban físicamente. Jesucristo promete vida eterna para todos los que crean en Él. Es lo que promete Jesucristo. Entonces aquí vemos la solución del problema que planteamos hace un rato. El pecador está muerto y necesita nacer de nuevo, y no puede entender el Evangelio precisamente porque está muerto. Pero Dios ha decretado abrir los ojos de los ciegos para traer entendimiento al pecador. Cuando nosotros, tú y yo como creyentes, presentamos en el Evangelio a Jesucristo en la cruz muriendo por los pecadores, haciéndose pecado y maldición. Es por esto que Pablo dijo: yo me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice Pablo en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Dice: pero yo de todos modos, dice Pablo, predico a Jesucristo. ¿Por qué, Pablo? Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para eso. ¿Cuándo? Cuando nosotros, como creyentes, presentamos en el poder del Espíritu a Jesucristo y a este crucificado. O sea, tú vas con la palabra de Dios, el Espíritu hace el trabajo y Dios abre los ojos, abre el entendimiento y la gente se convierte. Porque es una obra de Dios. Todo lo que Nicodemo necesitaba y todo lo que necesita hacer cualquier persona el día de hoy es mirar con fe hacia esa cruz. Depositar toda su confianza en la obra perfecta de Cristo para ser salvo. Parece muy simple, ¿no? Nada más confiar, parece muy simple, pero así lo decretó Dios. Jesucristo fue levantado en una cruz, recibió toda la ira de Dios por nuestros pecados, y todo lo que el pecador debe hacer es mirar y vivir. Y yo te hago una pregunta: hoy tú, ¿ya tienes vida eterna? ¿Ya tienes vida eterna hoy? ¿Ya miraste hacia aquel que Dios levantó por ti? Les voy a dar una ilustración final. Uno de los predicadores más usados por Dios en la historia de la iglesia fue Carlos Spurgeon, ¿no? Yo creo que todos hemos oído, bueno, no oído físicamente, o sea, de él, pero sí están todos sus sermones grabados en internet, ahí en escritos, ¿no? Y precisamente él, en el sermón, creo que es el 83 o en el 183, él relata su conversión. Él da testimonio de sí mismo. Y él es uno de los predicadores más usados por Dios en toda la historia de la iglesia. Carlos Spurgeon fue hijo de cristianos, fue nieto de cristianos, ellos eran pastores, y en ese tiempo, más o menos a los 15 años, él estaba en una condición muy mala, muy triste, ¿no? Él sabía que no era creyente, estaba confundido como Nicodemo, no sabía lo que debía hacer para ser salvo, y de repente llegó el día 6 de enero de 1850 y Carlos Spurgeon se dispone a ir a una predicación. ¿Sí? Entonces sale Carlos Spurgeon de su casa, le dice su mamá: bueno, ya te vas, hijo, okay, nomás que sabes que está nevando durísimo, te recomiendo que no vayas hasta la iglesia donde iba a predicar el papá de Carlos, sino más bien, ¿por qué no vas a la capilla metodista que está aquí muy cerquita? Bueno, fue para allá, ¿no? Había una nevada tremenda, él llega a la capilla metodista, ¿verdad? Y más o menos había entre 12 y 15 personas. Dice Spurgeon: había escuchado acerca de los metodistas primitivos, de cómo cantan tan sonoramente que provocan dolor de cabeza a la gente, pero eso no me importó a mí. Yo quería saber cómo podría ser salvo, y si ellos podían decirme eso, no me preocupaba cuánto dolor de cabeza podrían producirme. El ministro, para colmo de males, el ministro de esa capilla no fue esa mañana, también porque impedido por la nieve. Finalmente, un hombre muy delgado, un zapatero o un sastre o algo por el estilo, subió al púlpito a predicar. Haz de cuenta, aquí pasó algo y no llegó el que iba a predicar. O sea, no llegó Raúl, no llegó Polo, ni Fer, ni Félix. Y entonces, pues, ¿quién le entra, no? Entonces subió una persona que nunca había predicado, que no tenía facilidad de hablar, pero sí tenía a Dios. Subió una persona al púlpito y dice: ahora, dice Carlos Spurgeon, es bueno que los predicadores sean instruidos, que sean preparados, pero este hombre era verdaderamente simple. Él estuvo obligado a pegarse a su texto por la simple razón de que él tenía muy poco más para decir. El texto era, que se encuentra en Isaías 45, y el texto era: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí, decía, ¿no? Él ni siquiera pronunciaba las palabras correctamente, dice Spurgeon. Pero eso no importaba. Había, pensé, un vislumbre de esperanza para mí en ese texto. El predicador comenzó así: mis queridos amigos, este es un texto muy simple, verdaderamente. Este texto dice: mirad. Ahora bien, mirar no requiere mucho esfuerzo. No es como alzar un pie o un dedo. Es solo mirar. Un hombre no necesita ir a la universidad para mirar. Usted puede ser un tonto y mirar, y sin embargo no va a tener problemas para mirar. Un hombre no necesita 1,000 años para ser capaz de mirar. Cualquiera puede mirar, incluso un niño puede mirar. Ah, pero el texto dice: mirad a mí. Algunos dicen: debemos esperar el obrar del Espíritu Santo en mi vida. Ese no es el punto ahora, dijo él. Mire a Cristo. El texto dice: mirad a mí. Entonces el buen hombre continuó con su texto en esta manera: mirad a mí, que estoy sudando grandes gotas de sangre. Mirad a mí, que estoy colgado en una cruz. Mirad a mí, que estoy muerto y enterrado. Mirad a mí, que he resucitado. Mirad a mí, que ascendí al cielo. Mirad a mí, que estoy sentado a la diestra del Padre. Oh, pobre pecador, mira a Él. Como dice Jesús, mira a mí. Cuando él había llegado hasta este tramo y logrado extenderse unos 10 minutos, fijando sus ojos justo en mí, dice Spurgeon, como si me conociera completamente, dijo: joven muchacho, luces muy miserable. Tú imagínate que ahorita yo le digo a alguno de ustedes eso. Pues a lo mejor me saca, ¿no? Joven muchacho, luces muy miserable. Bien, ciertamente era así, dice Spurgeon. Acepto que me veía miserable, pero nunca antes me habían dicho esto desde un púlpito. Sin embargo, este fue un buen golpe, dijo Spurgeon, dado justo en el punto. Él continuó: y tú siempre serás miserable, miserable en vida y miserable en la muerte, si no obedeces mi texto. Pero si obedeces ahora, en este momento, serás salvado. Entonces, levantando sus manos, exclamó, como solo un metodista primitivo podía hacerlo. Yo no soy metodista, ¿eh? Como solo un metodista primitivo podía hacerlo. Joven, mira a Jesucristo, míralo, míralo, míralo. No tienes otra cosa que hacer sino mirar y vivir. Inmediatamente vi el camino de la salvación. No sé qué más dijo él, no presté atención a eso. Yo estaba tan obsesionado con aquel único pensamiento como cuando la serpiente ardiente, dice Spurgeon, fue levantada, la gente solo miraba y era sanada. Así era conmigo. Yo había estado esperando tener 50 cosas que hacer antes de convertirme. Pero cuando oí esa palabra, mira, yo miré hasta que casi pude tener salidos mis ojos, dice Spurgeon. Salidos mis ojos. Allí y entonces la nube se fue, la oscuridad se esfumó totalmente y en ese momento vi el sol. Podía haber en ese momento vitoreado con grandes voces y cantado con los más entusiastas de los metodistas de la preciosa sangre de Cristo y de la simple fe que mira solo a Él. Oh, que alguien me hubiera dicho esto antes. Confía en Cristo y serás salvo, dices. Confía en Cristo y serás salvo. Así fue salvo este hombre de Dios. Y fue tremendamente usado por Dios. Tremendamente usado por Él. ¿Cuál es tu caso hoy? ¿Ya fuiste salvado por Dios? Lo único que te puedo decir es, mira a Él. Mira a Jesús. Jesús fue levantado en una cruz como fue levantada la serpiente aquella de bronce. Y lo único que dice Jesucristo para ser, para que seas salvo es, necesitas mirar a Él. ¿Qué aplicación tenemos para este pasaje? Ya terminamos. ¿Entendiste mejor el contexto en el cual está escrito Juan 3:16? ¿Lo entendiste mejor? ¿Ya te fijaste que la gran historia que nos cuenta Jesús hace referencia a esa serpiente de bronce y se compara con él mismo? ¿Nos queda claro ahora el título del estudio? La mayor necesidad del ser humano, ¿cuál es? Mirar a Él, a Cristo. Y también hay otra aplicación. Si tú hoy todavía no te has convertido, mira a Cristo para ser salvo. Mira a Cristo para ser salvo. Tienes que voltear a la cruz. Tenemos que entender que todos somos pecadores y solo Cristo salva, nada más Él. Y así como pasó con este gran predicador, muy usado por Dios, también puede pasar contigo, pero tienes que entregarle tu vida a Cristo hoy. Si tienes dudas, aquí vamos a estar al final. Todos nosotros podemos ayudarte, podemos enseñarte los textos de la Escritura para que ya no dejes pasar más tiempo. Entrégale tu vida a Cristo hoy. No seas como el escéptico que cuando fue mordido por la serpiente dice, mejor llévenme con un doctor. ¿Qué le pasó en el camino? Se murió. Que no te agarre Cristo en el camino, en ese camino de dejar de verlo a Él. Mejor voltea a la cruz para que seas salvo. Y una aplicación también para los creyentes. Prediquemos el Evangelio, mis hermanos, como lo hizo Jesús. Prediquemos el Evangelio como lo hizo Jesús. Tenemos que presentar primero la mala noticia. Vas caminando al infierno. Ya te mordió la serpiente. Te vas a morir. Pero si volteas a la cruz, dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que tenemos que predicar. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta hermosísima mañana. Gracias, Padre, por habernos reunido aquí a todos nosotros. Gracias por la vida de cada persona que está aquí ahorita, Señor. Te ruego, Padre, que tú abras los ojos de aquellos que todavía no te conocen, que todavía no se han convertido y que entiendan, Señor, que el cristianismo no es cambiarse de religión, no es ir a una religión nueva, sino es tener un encuentro personal contigo a través de Jesucristo. Tú convéncelos, Padre, de pecado. Tú convéncelos que como todos los hombres, como Nicodemo, como todos los seres humanos, como Carlos Spurgeon, como todos los que estamos aquí, nosotros somos pecadores, Señor, y que la única paga del pecado es la muerte. Llévanos, Dios, a entender lo que implica para nosotros, Padre, esa tremenda bendición de haber levantado a Cristo Jesús y haberlo entregado por nosotros. Sálvalos, Padre, sálvalos. Y también te ruego por todos los hermanos en Cristo, para que entendamos, Dios, que tenemos que predicar tu palabra. Tenemos que levantarnos, Señor, de la comodidad y de veras presentar el mensaje de salvación, pero presentarlo, Señor, como tú nos lo has dejado, sin quitarle ni ponerle. Llévanos a ser fieles a esto. Oramos a ti, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.